Expresiones, conceptos,
actitudes,
cultura,
comunicación,
sentido,
signos,
semiosis,
semiótica.
El sentido de lo cotidiano,
con Richard Danta.
¿Sabes, Richard? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Se subastó en Montevideo una serigrafía de Andy Warhol de Mick Jagger.
Sí.
La base era $60,000. Yo dije, bueno, acá la, se va a volar. No, nadie ofertó nada. La verdad, me quedé. Dije, qué raro, ¿no? Qué raro. Yo pensé, qué raro que no nadie oferte. Quizás no tuvo una repercusión internacional adecuada. No sé si se manejó correctamente la información. Es una serie, ayer justamente hablaba con un amigo que está muy al tanto de esto, Carlos Dopico, y le decía, qué raro que no se colocó, estamos hablando de Andy Warhol, Mick Jagger, o sea, $60,000, uno se imagina, Sotheby's, ¿viste?
Sí.
Y me decía, punto, no, que es una serie que fue muy, o sea, no fue muy restringida, que digamos.
Sí. Entonces, ese es uno de los problemas con el arte pop y especialmente con Warhol. Es tal el volumen de producción que tenía y las réplicas.
Impresionante.
Que la verdad es que algunas de las obras no son tan apetecibles.
Sí.
Porque pueden haber miles de obras, es más, réplicas de esa obra, todas autenticadas, ¿no?
No, bueno, por supuesto, sí.
La obra de Warhol tenía como peculiaridad justamente el que era una obra reproducible. Entonces,
totalmente,
de repente pueden haber mil copias de la misma obra y todas autenticadas por Warhol, hoy digamos por los cuidadores de su herencia. Entonces a veces no es igual de apetecible. Es más, los valores en el arte, particularmente del arte moderno, el caso de Warhol, o del arte contemporáneo, que es un poquito de lo que vamos a hablar hoy, tiene mucho que ver también con la exclusividad.
Exclusividad.
Es decir, en otra época el arte se definía por lo que se llamaba la unicidad. ¿Qué quiere decir la unicidad? Que hay una sola copia, por ejemplo, la Mona Lisa. Hay un cuadro Mona Lisa. Después hay un montón de réplicas, pero en realidad son todas falsas. O son, digamos, réplicas que se explicita que son réplicas y por lo tanto no tienen el valor de la obra original. Esa idea de unicidad, de que hay una obra única, de que es la original, que es la auténtica,
el David,
es algo, por ejemplo,
que
exacto,
lo vi en Florencia.
Que son obras, digamos, que más allá, digamos, de la imponencia que tiene enfrentar, ¿no?, presencialmente, vos me decís, yo vi el David, bueno, cuando uno se para y ve el David,
increíble,
o ve el David, la Victoria
es intransferible, claro.
Es como que te avasalla.
Exacto, la sensación es muy emocionante. Yo me emocioné al ver el David.
Ahí tenés un impacto, digamos, que deviene de la propia materialidad de la obra. Después tenés obras como la Mona Lisa, que en realidad, los que hayan podido verla in situ, en realidad termina como decepcionando mucho. ¿Por qué? Porque es una obra muy pequeña, de pequeñas dimensiones, que además, por razones obvias de seguridad, uno la tiene que ver a cierta lejanía. Entonces, en realidad, hay normalmente...
Entrás en una sala donde hay
inmensa,
cientos de personas, y no te podés sentar ni quedarte quieto. A ver, uno pide demasiado, pero yo quería estar ahí parado, en silencio, que no me molesten. Es imposible.
Es imposible.
Es como entrar a un shopping un día de ofertas.
Totalmente.
¿Me entiendes?
Totalmente.
Está gente corriendo, foto, ahí te corres así, en diferentes idiomas.
Es que, ¿sabes qué?
Y no tenés tiempo para reflexionar, es como que estás en un shopping.
Es que el abordaje es ese.
Bueno.
El abordaje es ese, ¿sabes qué? Ese es el problema. De repente uno va a tener una digamos, relación contemplativa con la obra, y es tal la cantidad de gente que muchos tienen la misma intención que uno, pero muchos lo que quieren es sacarse la fotito para confirmar que estuvieron ahí. O ver, ¿no? Verla, decir, ah, vi la Mona Lisa, ¿no? Vi la Gioconda. Y eso es todo lo que se saca de esa experiencia. Entonces, evidentemente, si vos querés ir a tener un vínculo más, digamos, más reflexivo o más de disfrute sensorial, nada más, ver la belleza de la obra, es imposible porque estás, o sea, te empujan, te tiran, o sea, ¿no? La gente se discute. Entonces es como un estado en el cual es imposible concentrarse en la relación con la obra.
El objetivo es sacarse una foto en un momento.
Exactamente.
Es como que perdés las referencias. A mí me pasó, yo estaba ahí y de repente me puse a pensar, pues pará, no saco la foto, después veo la foto, el video. Yo quería mirar la obra, quería mirar, porque toda la vida estuviste sabiendo que existía.
Exacto.
Y llegó el momento.
Y que además esa obra, por todo lo que implica, o sea, nosotros hoy no vamos a entrar ni en el contexto histórico,
no,
ni en
bien,
los valores estéticos o artísticos de la obra, Pero como decís vos, es un ícono cultural. Entonces, tener la oportunidad de estar allí, enfrente de esa obra, es de alguna manera, para el que le da un valor a eso, bueno, un momento importante. A veces justifica el viaje, el traslado, la estadía en París solamente para ver la obra en esas condiciones. Y cuando llegaste, encontrás que toda la gente que está en torno tuyo no te lo permite y que la obra, en realidad, es incluso inaccesible a la vista. Uno va a ver con más detalle una buena reproducción de la Mona Lisa en una buena, por ejemplo, en un buen libro, o por ejemplo, una muy buena reproducción en internet, de lo que puede verlo, digamos, allí, en presencia. Ahora, a pesar de eso, hay un valor de estar allí con la obra.
Totalmente.
Aunque lo compartas, sí, claro, con 50 tipos que están ahí dando vueltas, sí, intentando sacarse la foto y discutiendo entre ellos. Uh-huh. Eso es algo que era propio del arte premoderno. Después, el arte moderno, Warhol justamente, es una manifestación del arte moderno, bueno, ahí la cosa empezó como a romperse, a fracturarse. Ya la unicidad de la obra no importaba. ¿Por qué? Porque en realidad había 20 réplicas de la misma obra y todas estaban reconocidas y sancionadas por el artista. ¿Qué quiere decir? Que todas tenían el mismo valor, por lo menos artístico y de reconocimiento institucional. Después, claro, cuando esto empieza a ser no 15 copias de una obra, sino 1.000, 2.000, 10.000, pasa esto como me acabas de contar. Bueno, entonces nadie pone $60.000. ¿Para qué? Si en realidad de repente hay 10.000 tipos o 1.000 tipos más en el mundo que tienen la misma obra y con la misma, digamos, la misma reconocibilidad de autenticidad. Entonces pierde valor de mercado y pierde también valor incluso, digamos, contemplativo. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y esto que estamos planteando es como
hablamos
el
perfecto contexto. Estábamos hablando de la unicidad, pero ¿y esto?
Y vamos ahora a algo que, aunque parezca muy loco, y vamos a explicarlo por qué, es una forma de recuperar esa unicidad del arte premoderno. Estamos hablando ahora de arte contemporáneo.
Sí.
¿Qué es el arte contemporáneo? El arte contemporáneo es el arte del vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que el arte contemporáneo trabaja sobre la idea de que todo es susceptible de ser arte y que ese arte es específicamente efímero, es decir, es un arte que no dura eternamente, sino que dura un cierto periodo de tiempo y que requiere, necesita de un discurso que lo explique. El arte premoderno, la Mona Lisa, no necesita ser explicada. El arte moderno precisaba menos explicaciones. O sea, yo no tengo que explicar tanto a Warhol. Ahora, el arte contemporáneo sí requiere ser explicado. ¿Por qué? Porque muchas veces ni tenés obra. Uh-huh. ¿Y a qué vamos? Vamos a un hecho muy concreto que sucedió hace unos días. Tal vez la gente, ¿no?, nuestros oyentes, hayan oído la palabra Banksy, que es el nombre de, hoy se sabe que de un artista, durante mucho tiempo no se sabía si era una persona o era un colectivo de artistas,
está bueno, sí.
Porque Banksy es uno de los grafiteros, de los artistas urbanos más importantes de fines del siglo XX y en particular de lo que va del siglo XXI, ¿no? Es un inglés que empezó grafiteando en Bristol y empezó a desarrollar una técnica que mezclaba una técnica, digamos, estética muy, muy sofisticada, muy concreta, que estaba dentro de los parámetros del graffiti, que lo que hace es stencil. Stencil es un tipo de graffiti en el cual, en vez de utilizar un aerosol, se utilizan unas placas que se ponen contra la pared, se pone un aerosol sobre esa placa y queda una figura, digamos, mucho más, si se quiere, ordenada, pero también más estandarizada de lo que puede ser el graffiti por aerosol. Montevideo está llena de stencils. Los stencils pueden ser, como los que él hace, que representan imágenes, o pueden ser textos, pueden ser leyendas, ¿no?
Okay.
Como te digo, la verdad, si uno camina por Montevideo, que es una ciudad profusamente grafiteada, todos vamos a identificar rápidamente este tipo de grafitis. Ahora, él empezó trabajando desde ese lugar, pero le sumaba una mirada crítica muy importante. O sea, siempre hubo como una intención de parte de Banksy de hacer un comentario sobre el mundo, sobre la realidad o económica o política, a veces, al comienzo en particular, de Inglaterra y después del mundo. O sea, él aborda los grandes temas. Ahora, era tal la presencia de él y tal la, digamos, creatividad de esta propuesta que empezó a ser comercializado aún a pesar de él. ¿Qué empezaron a hacer los galeristas? Iban a la casa de alguien donde en su fachada había un stencil de Banksy y le compraban la pared a la gente. Entonces, claro, no podían encontrar a Banksy porque además siempre cuidó muy bien hasta el día de hoy su anonimato. Entonces, si el stencil está sobre una casa, bueno, la casa sí es sujeto a propiedad, es un objeto de propiedad. Entonces, ¿qué hago? Le compro la pared. ¿Y qué hacían los galeristas? Arrancaban la pared, el muro, y lo ponían en el museo, lo ponían en la galería. Esa fue, de alguna manera, una de las primeras formas de, digamos, domesticación del arte de Banksy. Es decir, este arte que es subversivo, que invade los territorios propios, ¿no?, de otros, es decir, ¿no?, la propiedad privada y demás, que hace un comentario crítico sobre la realidad, la economía, la política y demás, ¿qué hago? Te saco y te pongo en el museo y te vacío de todos esos elementos críticos, de todo ese contenido político e ideológico, y te pongo en el museo con un valor puramente estético. Obviamente, ¿qué empezó a hacer Banksy? A luchar contra esto. Entonces empezó a regalar sus obras. Es más, en algunos momentos, por ejemplo, en Central Park, un día contrató gente para que regalara, ¿no?, una serie de reproducciones de obras de él, firmadas por él. Empezó como a tener una especie como de coqueteo con lo que es lo que se llama la industria del arte, que es algo que no le gusta ni a los galeristas ni a los museístas. Sí. Pero el arte hoy es una de las industrias más poderosas, mueve una enorme cantidad de dinero. ¿Por qué?
El lavado de dinero.
Exactamente. Mucho mundo de arte. Porque es una forma legítima de invertir una enorme cantidad de dinero en objetos que muchas veces son, sí, considerados como una inversión, pero que pueden variar en su valor. Claro. Entonces son, digamos, objetos muy deseables para aquellos que, sí, que quieren hacer una inversión a futuro. Sí,
una cosa es decir, este terreno sale 20 millones de dólares. No, estás lavando plata. Una obra de arte sale 20. Bueno, sí, para mí vale 20.
¿Y qué pasa con las obras? Las obras, a diferencia, como dijiste vos, de los inmuebles y de cualquier otro tipo de objeto comercializable, las obras tienen valores económicos inestables. Sí. ¿Y cuál es la razón de esa inestabilidad? No hay ninguna razón objetiva más que la objetividad de la oferta y la demanda. Entonces, los precios de las obras pueden variar rápidamente sin tener que justificar demasiado esa, digamos, alteración de valor. Mientras que si la alteración de valor se da, como decís vos, en un inmueble, ahí tiene que estar justificado, tiene que estar explicado por una razón contextual. Entonces, esa, digamos, por un lado, enriquecimiento por el valor de las obras y la inestabilidad de ese valor hace que sea como, bueno, un lugar donde, bueno, algunas actividades ilícitas que tienen que ver con lavado de dinero rápidamente se pueden canalizar por ahí. Esto obviamente la industria del arte lo ha aprovechado, pero se ha enfrentado a un problema los últimos 20 años, ¿no? Está claro que yo puedo, digamos, vender fácilmente, ¿no?, como vos decías, una reproducción de una obra de Warhol, o una pintura, o una escultura, ¿no?, que se hicieron hace 5 o 6 siglos. Pero ¿cómo hago yo para vender algo que no tiene materialidad? Por ejemplo, Maurizio Cattelan es un artista italiano, es uno de los 5 artistas contemporáneos más importantes del mundo, un hombre relativamente joven todavía, sí. Y él tiene una obra que se llama Agujero.
Bien.
Y la obra es un agujero. Ajá. ¿Cómo yo vendo un agujero? Obviamente está, ¿no?, muy valorado, ¿no?, vale millones de euros, pero el punto es, ¿cómo yo vendo esto? Es decir, esta industria se ha enfrentado al problema de que tienen que vender algo que a veces no tiene materialidad, ¿no? Entonces, ¿cómo vendo eso? ¿Qué hago? Entonces, de repente agarro y filmo cuando Mauricio Cattelan está, ¿no?, cavando el agujero en, él además lo hace dentro de las galerías, entonces la galería tiene que habilitar que el tipo, ¿no?, haga un agujero, la mitad, una perforación, sí, 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 ¿no? Sí. Y ahí pone un muñequito que es una especie de versión de él medio caricaturesco que está sacando la cabecita por el agujero, ¿no? Entonces, para que tengas una idea del tipo de propuestas, la primera obra importante de Mauricio Cattelan se llamaba Vuelvo Enseguida, que era la obra. Convocaba a la apertura de su exposición, lo que se llama el vernissage, y obviamente fue, bueno, críticos, amigos, prensa y demás. Cuando llegaron a la galería se encontraron con un cartel que decía: estoy retrasado, vengo enseguida. Y se quedaron a esperarlo. Él no fue. Esa era la obra. Obviamente, esa obra que uno dice, esto es una locura, ¿quién va a pagar por esto? Sí, no sé qué. Sí, sí. Lo llevó, por supuesto, a las portadas de las revistas de arte más importantes del mundo. Porque, claro, era una propuesta muy, muy, muy provocadora. El punto es, ¿cómo una galería, o el propio artista incluso, cómo vendes eso? ¿Cómo vendés el hecho de que no estabas en el lugar que vos dijiste que ibas a estar? Entonces, ¿qué haces? Fotografías, filmás. Y vendés la filmación, vendés las fotos. Pero en realidad eso no es la obra, eso es un registro de la obra. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque me parece que es importante entender el contexto del arte contemporáneo para entender de aquello de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver justamente con un hecho en torno de una obra de Banksy, de este grafitero, artista
urbano. La introducción estuvo maravillosa, te aviso, si querés seguir con la
introducción. Seguramente muchos de los oyentes recordarán lo que voy a decir porque salió, en todos los noticieros, salió en los diarios y demás, porque, claro, es muy llamativa la propuesta. Pero lo voy a contar, digamos, con una línea de tiempo más clara. se presentaba, ¿no?, a subasta una obra de él. Es una de las obras más conocidas, está presente en muchas ciudades del mundo, no solamente en Europa, también en Latinoamérica, en África y demás, que se llama Niña con Globo. Es una niña, ¿no?, que tiene un globo, que está liberando un globo rojo que tiene forma de corazón.
Sí,
es una imagen muy, muy icónica, hay mucho merchandising en torno a ella y demás, ¿no? Entonces, lo que él puso a subastar es una copia en acrílico, obviamente autenticada por él, de esa obra, ¿no? Entonces, bueno, además fue en Sotheby's, o sea, una de las grandes casas de subastas, ¿no? Ahí obras de arte, digamos, de todo tipo y color se han subastado, es decir, es un lugar de alto prestigio. Lo cual, obviamente, atrae a una enorme cantidad de coleccionistas muy importantes, gente que está, bueno, dispuesta a poner mucho dinero. Entonces, bueno, se hizo la subasta y la obra llegó a valer 1.4 millones de dólares, ¿no? Muy bien, después se descubrió que la compradora es una mujer, es una inversora, una coleccionista muy importante, que no estaba allí presente, por supuesto, porque los que tienen la tarasca en serio no van. O sea, obviamente, no mandan otra gente.
Obviamente.
¿No? Bien. Obviamente, por la obra, por la importancia, por la figura de Banksy, estaba lleno de gente que estaban. Sí, los que iban allí a pujar, pero también hay un montón de gente curiosa, algunos críticos de arte, estudiantes de arte y qué sé yo. Entonces, bueno, ¿no?, se subasta, se vende, y en ese momento se escucha un ruido. Y todos miran a la obra, normalmente Sotheby's lo que hace es presenta las obras que son visuales, es decir, que son bidimensionales, una pintura, un cartel, o en este caso, ¿no?, eso es una imagen, en un marco, ¿sí? Y los marcos son estandarizados y son marcos bastante ampulosos, o sea, no van mucho con esta forma de arte. Pero es lo habitual, entonces a nadie le llamó la atención que la obra estuviera presentada en ese marco. El problema es que cuando se vende finalmente, se escucha un ruido, la obra, o sea, la imagen, empieza a correr hacia abajo, empieza a salir del marco, y lo que sale del marco es la obra hecha tirillas. O sea, estaba siendo destruida por un mecanismo que estaba puesto dentro del marco. Claro, lo primero que pasó, y hay varios videos
sí,
en YouTube
pueden
que
se pueden ver. Ustedes, ¿sí?, ponen Niña con Globo de Banksy,
y
B larga A-N... K-S-Y, y van a ver todo el escenario.
Entonces,
las caras.
Claro, la gente dijo,
nadie entendía
claro,
nada.
Todo el mundo quedó así. Fue como, ¡ah! ¿Viste cuando no? Y en ese momento paró. Después Banksy dijo que en realidad la idea era que no era que parara, que esto lo hizo muchas veces, que hizo muchas pruebas, sí, y que en todas las pruebas la obra se destruía completa. Pero algo pasó con el mecanismo,
sí,
ya te digo, de la trituradora que estaba dentro del marco, que no hizo todo su trabajo. Entonces la obra quedó así. Obviamente, inmediatamente, gente de la subastadora empezó a retirar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto? La compradora, o sea, va a reclamar, o sea, puede devolverla, puede reclamar incluso por daños y perjuicios o por fraude, puede... Obviamente, ¿qué fue lo que hizo la compradora? Nada. Porque la obra, a los 10 minutos, pasó a valer 50% más. O sea, la mujer que hizo una inversión, sí, a la media hora, por una acción artística del autor de la obra,
sí,
ya ganó en inversión un 50% más. Obviamente, Banksy...
Sí, triturada, como es triturada en la palabra.
Quedó como tirilla,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Uno puede haber visto muchas veces en las películas, cuando en las películas, digamos, de intriga...
Acá existen...
Claro, los documentos se tiran a la máquina, sí, y salen como tirillas de los documentos, sí, que no se pueden después reconstruir. Entonces la obra quedó en ese estado. Claro, como no quedó toda triturada, es claramente reconocible la obra original.
Sí.
Ahora, ¿qué ocurre? De esta obra, Niña con Globo, hay una enorme cantidad de copias. Es más, como te digo, uno puede ir a muchas ciudades del mundo y encontrarla en un montón de paredes. Es decir, no es única, pero al romperla, al destruirla o semidestruirla, como se hizo, le dio un valor de unicidad que no tiene ninguna otra manifestación, uh-huh, de esta obra.
Uh-huh.
Entonces, es interesante que en un tipo de arte, como es el arte contemporáneo, que apuesta a lo efímero, que apuesta al vacío, que apuesta a la desaparición de la cosa material, del objeto material, esta acción, que es provocadora, termina devolviéndole al arte ese valor de unicidad. ¿Por qué? Porque esta es la obra titulada. Entonces, esta es la obra que vale 2 millones y pico de dólares. No es cualquier otra copia de esta obra, La niña con el balón.
Sí.
Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que el arte contemporáneo, y en particular la industria del arte,
sí,
está haciendo de lo efímero algo vendible. Y esto tiene mucho que ver con nuestra
sociedad. Una genia la dueña del cuadro, una genia.
A ver, el primer genio de todo
es él, obviamente.
Segunda genia, la dueña. ¿Tercer genio? ¿Quién? Y bueno, Sotheby's. ¿Por qué? Porque ya se empezó a decir, Sotheby's es muy serio. ¿Y por qué es muy serio? Porque hace un control de autenticidad de las obras, sí, muy grande. De, digamos,
¿cómo no se dieron cuenta que había algo adentro?
¿Cómo no se dieron cuenta? Entonces la gente dice, es imposible, sabían que esto iba a pasar. Entonces hicieron de ese hecho, que aparentemente era un hecho cotidiano, no te digo banal, porque hay mucho dinero envuelta, pero que, digamos, no era un hecho artístico, que era la subasta de una obra, un hecho artístico. ¿Y esto qué hace? Hace que en vez de generarse solo una obra, que es, como te digo, la niña con el balón rojo, bueno, en realidad con el globo rojo, transformada, digamos, en, ¿no?, una imagen hecha a tirillas, sí, en una obra, la propia subasta es una obra. Entonces ya ahora, ¿tá?, ya se está pensando que en el momento en que Sotheby's vuelva a subastar una obra, o de Banksy, o de cualquier artista, digamos, callejero, urbano, grafitero, mucha gente va a ir, porque no se sabe lo que puede pasar. Entonces, un hecho que es comercial empieza a adquirir características y expectativas de hecho artístico. Pero ¿cuál es la importancia de eso? Que esto también se comercializa. Entonces, no solamente Sotheby's va a vender obras, sino que el propio acto de la venta se transforma en una obra para vender. Es decir, es la capitalización, la comercialización, la monetarización absoluta de todo. Porque yo no solamente le doy un valor económico a una obra que vendo, le doy valor económico al propio hecho de vender una obra. Es decir, esa es una característica de nuestra cultura contemporánea, por lo menos en el Occidente, donde todo es susceptible de tener un valor económico y, por lo tanto, de ser objeto de transacción. Aun cuando sean que objetos que tienen, digamos, como peculiaridad la ausencia de la materialidad del objeto. Sí. Y esto tiene que ver también con, digamos, nuestra percepción de lo efímero, que es una percepción diferente a la que, por ejemplo, vos y yo teníamos, o que tal vez tengamos. O sea, los más jóvenes, que están acostumbrados, por ejemplo, ¿no?, a manejarse con Snapchat. Snapchat es una aplicación cuya característica es lo efímero. Yo puedo mandar fotos y videos, pero no van a durar eternamente. Y es más, la relación hasta con plataformas como Netflix o como YouTube. El hecho de que, o con la propia Internet. Yo sé que en Internet está casi todo. Yo sé que, a diferencia de nuestra experiencia, digamos, anterior, de hace 20, 30 años, o cuando éramos niños con la televisión, donde yo veía una teleserie, veía de repente, no sé, una telenovela, y tenía que esperar al otro día, la teleserie, ¿no? Veía Kojak los lunes, tenía que esperar al otro lunes, y tenía que organizarme, si era bastante fan de la serie, para poder verla, porque si no, no la podía volver a ver, hasta que repitieran el capítulo, no sé qué, y no sabía cuándo se repetía. Hoy, en cambio, está todo disponible. Sí. Pero como está todo disponible, ¿qué hacemos? No lo vemos, no lo escuchamos, no lo consumimos. Y se vuelve efímero. Es decir, la promesa de que está todo disponible se transforma en una experiencia, digamos, de lo efímero, sí, por definición. O sea, vivimos en un mundo efímero, en un mundo de la velocidad y en un mundo donde todo es comercializable. Y el arte no es el productor, no es el gestor de esto, es consecuencia de esto. Entonces, si bien es una situación muy lejana a nosotros, muestra las características de la sociedad y de la cultura en la que vivimos hoy. Por eso me pareció que estaba bueno traerlo con eso.
Tremendo, tremendo. Bueno, por supuesto que si buscan más sobre Banksy, más allá de este hecho puntual, es interesante revisar su obra porque tiene cosas muy atractivas.
Sí, son muy atractivas, tiene mucho humor.
Dejando de lado esta parte brutal, hay algunas obras que uno se pregunta, ¿y cómo hizo esto en tan poco tiempo y nadie lo descubrió, no?
No, además hay un elemento humorístico, lúdico, pero también una reflexión contemporánea que yo creo que tiene valor en sí mismo, en particular en este momento que estamos viviendo muchas transformaciones políticas en el mundo.
Bueno, Richard, será hasta la próxima. Un abrazo grande para aquí.